The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El tema que escogí para esta noche es de la intención. Y pensarán, bueno, no es como que tan importante, pero espero que con esta plática pueda comunicarles lo provechoso y fértil que es este tema cuando lo empezamos a aplicar a nuestra práctica. Quiero empezar por agradecerle al maestro Philip Moffat, porque gracias a él y a un libro que escribió me inspiré en este tema, y además varias de las ideas que presento en esta plática vienen de él. El término equivalente en Pali, o sea, la lengua en la que están escritas estas enseñanzas, es Sankapa. Y Sankapa lo podríamos traducir, Gil me decía, la traducción más justa, más precisa, sería actitud, ¿no? O sea, la actitud que nosotros traemos hacia nuestra vida. Ahora, la raíz lingüística de intención es interesante porque viene del latín intendere, o sea, tender hacia. O sea, cuando hablamos de una intención, estamos inclinando la mente hacia algo, hacia un objetivo. Por ejemplo, yo comparto estas enseñanzas con ustedes con la intención que conecten con su propia sabiduría y que se liberen del sufrimiento. Ahora, esta intención me guía como una brújula y me mantiene sobre el camino. Pese a las dificultades, e independientemente si logro lo que me propuse o no. ¿Okay? O sea, me puede proteger, por ejemplo, de las dificultades, de los retos que tal vez a veces se me presentan, de prácticamente preparar una charla cada semana, ¿no? Debo de recordarme mi intención, ¿no? Cuando tengo poco tiempo y hay que hacer el tiempo y la disciplina para destilar los pensamientos. Y al mismo tiempo también me protege y me guíe de estar bien, si algunos de ustedes no les late hacer el esfuerzo de practicar y lo dejan a medias o simplemente no lo practican, punto. Entonces, en general, hablamos de que la intención es una dirección a seguir, más no algo que quiero yo obtener. ¿Okay? Quise escoger este tema porque en mi práctica me he dado cuenta que el establecer la intención se ha convertido como una parte muy importante en cada meditación. O sea, cada mañana cuando me siento a meditar, establezco una intención para el día, y especialmente si viene algo difícil durante, sé que voy a tener algo que se me va a presentar que es difícil, es de gran utilidad establecer una intención, ¿no? Por ejemplo, si sé que voy a tener un encuentro con una persona que para mí es difícil, si establezco la intención en la meditación, cuando está la mente quieta, decir, ok, voy a tener este encuentro, establezco la intención de estar presente, de no ser reactiva, de escuchar, de ser amable y hacer lo más armonioso posible la sesión. Indudablemente, varias veces me doy cuenta que tiene un efecto profundo el establecer esta intención. Pienso en especial ahora que vienen las fiestas navideñas. Creo que podríamos establecer todos la intención de, por ejemplo, apreciar, estar con la familia, de simplemente estar presentes sin ideas específicas de cómo debe de ser, y sea lo que sea que surge, de inclinar nuestra mente y corazón hacia la buena voluntad y hacia gozar lo que se está presentando en el momento. Me recuerdo, por ejemplo, esta reunión que tuve ahora para el Día de Gracias con familia, ¿no? Que parte establecí mi intención y hubo como una típica situación cuando se reúnen muchas gentes que dicen, vamos a comer a las 3, y acabamos comiendo a las 7, para entonces yo ya tenía un dolor de cabeza bárbaro, pero en el momento que comí estuve bien y sé que esto es algo que en años pasados me hubiera retado muchísimo más, ¿no? de sentirme, oh, que me siento mal, oh, simplemente comí algo y ya estaba bien. Y de gozar los detalles pequeñitos que presentan estas reuniones familiares. Para mí en esta reunión uno de los momentos más lindos fue ver al hijo de la sobrina de 4 años, es un chiquitín de este tamaño, chiquitito, imitando a Michael Jackson, bailando. Es una cosa que me doblaba de la risa, ¿no? Viendo a un niño de ese tamaño moviéndose todo sexy. Entonces, como mencioné anteriormente, la intención es como una brújula que nos guía al encontrarnos en nuestra vida. Cuando encontramos una bifurcación en el camino, nuestra intención nos va a señalar qué camino tomar. Ahora, nuestra intención a su vez está basada en nuestros valores. Y por lo tanto es de gran importancia aclarar cuáles son nuestros valores en nuestra vida. ¿No? Casi nadie se toma el tiempo de decir, bueno, en realidad, ¿cuáles son mis valores en relación a esto? O sea, establecemos nuestros valores o establecemos nuestras intenciones aclarando lo que es de mayor valor para nosotros y nos comprometemos a establecer una correlación entre nuestras acciones y nuestros valores internos. ¿Sí? O sea, de cómo estoy actuando, que tenga una correlación con los valores que tengo. O sea, por ejemplo, podemos establecer la intención de ser benevolentes y genuinos con todos los seres, pero eso no quiere decir que lo hacemos con la idea fija de que lo estamos haciendo para que todos nos quieran, o que lo estamos haciendo porque le tenemos lástima a alguien, sino lo estamos haciendo porque hemos comprobado con nuestra vida directamente que este tipo de intención nos hace vivir de manera que disminuye el sufrimiento para nosotros y para los demás, ¿no? Entonces, si no practicamos hacer conciencia de estos valores, nuestra vida se convierte como un barco a la deriva, ¿no? Que se deja jalar por los vientos y las corrientes al azar. Uno de los regalos que nos ofrece la práctica es este conocimiento interno, lo cual nos lleva a descubrir nuestros valores. O sea, es como un resultado bastante natural, la investigación interna que nos va mostrando entonces cuáles son nuestros valores. Ahora imagínense lo importante que es el establecer las intenciones. Al establecer las intenciones, nos vamos dando cuenta que las intenciones mismas determinan cómo interpretamos los estímulos que vienen de afuera. O sea, vamos a ver un ejemplo específico, porque a veces si escuchamos nada más esto, como que no registra. Vamos a decir que en mi trabajo me invitan a una reunión navideña. De los colegas hacen una reunión y entonces me invitan. Yo accedo a ir, no porque quiero ir, sino porque siento que es mi deber. Entonces, mi intención es cumplir con lo que yo percibo que es mi deber. ¿Okay? Voy con esa intención a la fiesta. Ahora, ¿cómo se expresa esto que acabo de decir, que las intenciones determinan cómo absorbo o cómo interpreto esta información que entra a través de los sentidos del oír, del mirar, del gustar, etcétera? Si yo voy a esta fiesta con la intención de simplemente cumplir, lo más probable es que llegue a la fiesta, no aprecie mucho las decoraciones, ni tampoco la música, como algo un poco sin poner atención, hablo un poquito con los colegas simplemente como para hacer presencia, pero en realidad mi atención está a ver en qué momento me puedo escabullir para que yo sienta que ya hice mi tarea, ¿cierto? O sea, yo creo que todos nos hemos visto en esa situación. Después de una hora me despido, si soy honesta conmigo misma, diré no lo gocé, pero cumplí con mi intención. Mi intención fue de cumplir, entre comillas, con mi deber. Okay. Ahora, veamos si mi intención es distinta. Si mi intención es ir, pasar un rato conviviendo con mis colegas, con interés de conocerlos un poquito más. ¿Quiénes son estas personas con las que trabajo? De compartir un poquito lo que es esta fiesta de Navidad, de Año Nuevo, de pasar un rato juntos compartiendo una buena comida, nuestras historias, etc. Al ir a la fiesta voy a apreciar lo más probable las decoraciones, la música, voy a gustar la comida con gusto, voy a gozar el hablar con los colegas. Y al final me voy, lo más probable, contenta de haber tenido esta experiencia con los colegas. Entonces, en esta situación, yo interpreto los estímulos que están viniendo de fuera de una manera muy distinta. Ahora, otro ejemplo, si tengo un desacuerdo con un miembro de mi familia y estoy consciente de que hay tensión entre los dos, y también establezco la intención de ser honesta con esta persona, de cómo me estoy sintiendo, pero al mismo tiempo de ser amable y cariñosa, y de proteger nuestro vínculo de familia, si, vamos a decir, mi hija me dice algo que me enoja mucho, si alguien tiene un adolescente, sabe los retos, ¿no?, que le presentan a uno los hijos, te dice algo, y en vez de reaccionar, nuestra intención nos va a proteger. O sea, cuando escucho, estoy muy gracias a mi intención, estoy muy consciente de lo que escucho y cómo escucho. Cuando hablo, estoy muy consciente de lo que digo y cómo lo digo. El escuchar y el hablar en este momento, gracias a mi intención, estarán totalmente informados por la intención que yo establecí. Ahora, si en un momento no soy capaz de ser benevolente, de ser cariñosa, gracias a la intención me doy cuenta, aprendo de mi error y simplemente empiezo de nuevo. Porque la intención es algo vivo que nos mantiene de momento a momento en el camino correcto. O sea, podemos decir que la intención, una intención claramente establecida, funciona como el GPS, el GPS o el navegador en nuestro coche, que independientemente cuántas veces nos equivocamos, el navegador, sin enojarse y perder paciencia, lo más factual, simplemente nos dice recalculando. Les deseo que todos sean capaces de imitar a su navegador y que cada vez que se equivoquen, simplemente digan recalculando y van otra vez de nuevo, en vez de empezar a criticarse de pe a pa, ¿no? A veces podemos aprender de la tecnología. Sí, a mí se me hace muy simpático eso de que me equivoco y recalculando. Se lo pueden decir también a sus hijos para que aprendan, ¿no? Cuando hacen un error y empiezan a frustrarse, dicen, recalculando. Ahora, hemos hablado un poco de intenciones, pero ahora vamos a ver cómo se relaciona a las metas, qué diferencia hay entre intenciones y metas. Es interesante ver las diferencias. Viviendo según nuestras intenciones, como lo dije, no nos orientamos hacia obtener algo, sino más que nada estamos viendo de momento a momento, haciendo estos ajustes de cómo vamos. O sea, es una práctica, es un sendero que escogemos, que se enfoca cómo estamos siendo en el presente. Ahora, si me he puesto la meta de convertirme, por ejemplo, en la mejor cirujana de este país, ¿qué sucederá? ¿Estaré yo totalmente enfocada hacia el futuro, a esa meta muy específica? Ahora, tiene una gran ventaja en la que me da direccionalidad. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro cuando nos ponemos una meta que no tiene flexibilidad? Somos un poquito como los bueyes con las anteojeras, que solamente vemos hacia adelante y no logramos ver todo lo que está sucediendo. Si yo no logro esta meta de convertirme en la mejor cirujana, acabaré traumada, decepcionada. Puede resultar devastador. Sin embargo, si yo establezco la intención, por ejemplo, de lograr ser de servicio o apoyar a gente que tiene una, digamos, una cierta enfermedad, siempre puedo volver de nuevo a empezar. Ayudo o soy de servicio a la persona que se me plante enfrente. Entonces, ¿ven qué diferente es? Es esto de la meta que está allá en el futuro y lo que está aquí en el presente. Ahora, necesitamos cultivar ambas. Cada una tiene su valor. Pero hay que estar muy conscientes de cuándo las metas se nos pueden voltear en contra y nos pueden aprisionar en un camino que a lo mejor ya no es el correcto. Porque imagínense que la meta puede resultar como una, como me lo imagino, es las metas, imagínense, es como las vías del tren. Nos encarrilamos, ya estamos sobre la meta, ahí vamos, hacia adelante. La intención es como el conductor, el que está poniendo atención a cada momento, el que está pudiendo mirar todo alrededor, lo que está pasando en el momento, escoges qué vías tomar, a qué horas parar, qué velocidad. Es ese monitorear de momento a momento, es lo que está aquí. Y otra cosa es lo que está hasta allá, en la meta. Les leo una cita de Philip Moffat. Puedes ser muy hábil para alcanzar tus metas, sin embargo, la experiencia de estar vivo se te escapa. Solamente en el momento presente puedes influenciar el bienestar de los demás y el tuyo. Todos los momentos del pasado ya se fueron y todos los momentos del futuro no han llegado. Existes realmente solo en el presente, en el aquí y el ahora. Son tus intenciones las que más determinan lo que haces de este momento valioso, que pronto se desvanecerá. Leo esta parte de nuevo. Son tus intenciones las que realmente, perdón, son tus intenciones las que más determinan lo que haces de este momento valioso, que pronto se desvanecerá. Esto puede ser un poco difícil de comprender, pero cuando lo logras, te ofrece la motivación de tus intenciones. Entonces, las metas son importantes, ¿no? Tienen su lugar. Nos ofrecen, como dije antes, direccionalidad en nuestra vida, pero también nos están enfocando en el futuro. Y esto, como dice Moffat, puede crear el efecto de que se nos empieza a pillar el momento presente. Algo también que es interesante de las metas es que las metas, si nos fijamos a fondo, no nos satisfacen de manera duradera. ¿Okay? Si observamos con cuidado, nos percatamos que las metas o engendran otras metas o se derrumban, ¿cierto? O sea, las metas o las alcanzas y entonces te propones otra nueva meta o simplemente se derrumba, se vienen abajo y se acabó, ya no hay la meta. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto de la intención y la meta. Vamos a decir que yo me pongo la meta de viajar a México porque he tenido el sueño desde hace mucho tiempo de ver el volcán del Popocatépetl en todo su esplendor con la nieve y el cráter, que es bellísimo. Logro ahorrar y emprendo el viaje, me tomo el tiempo y hago el viaje. El llegar al Popocatépetl es mi meta. ¿No? Ahora, nosotros sabemos cómo funcionan las cosas en los viajes. Hay tantas cosas que no somos nosotros. Es imposible controlar. Llego al pueblecito de Cholula, donde hay esta vista majestuosa del Popo, nublado. El Popo ni en cuenta, no se ve, para nada. Así sucede. Hay días en que no se ve para nada. Yo me di 3 días para estar en Cholula para gozar del Popo. No se ve. La mayoría de las personas establecen ese tipo de meta. ¿Y entonces qué sucede? Mi viaje fue un fracaso. Fui hasta México, gasté mi dinero, tomé mis vacaciones, llegué y el Popo no se dignó mostrarse.
¿No subiste?
Nunca he subido. Pero sé que es que la escalada es seria.
Pero sí, la gente sube.
Sí, yo sé.
No es, creo que no es tan difícil. No me acuerdo.
Bueno, según hasta dónde.
¿Hasta qué nivel?
Sí.
Pero siempre está en un lado.
Pero cuando se despeja es una cosa maravillosa.
¿Sí se despeja?
Sí, cuando se despeja es admirable. O sea, yo creo que después de estar viviendo ahí en Cholula, mientras que daba clases en la universidad, después de como un mes de estar ahí, una mañana me desperté y me quedé atónita de la belleza. Estaba claro el día y se veía el Popo espléndido con esta iglesia colonial enfrente, y la iglesia en sí está construida encima de una pirámide. Es así como que todo una vista bella, interesante. Pero en fin, regresemos a que no nos desviemos. Entonces, se dan cuenta de cómo esto de la meta nos limita. Yo con esta meta llego hasta el punto de identificarme con el fracaso. O sea, ¡qué mala suerte tengo! Como si el clima tiene algo que ver conmigo, ¿no? Es muy común decir eso, ¡ay, pero qué mala suerte tuvimos! ¿Qué tiene que ver el clima conmigo? Nada. Esa es la tendencia que nosotros tenemos de siempre agregarle el yo a todo. Ahora, vamos a decir que mi intención, lo mismo. Mi sueño es ir a ver el Popo, pero mi intención es pasármela muy bien. Qué rico que me voy a tomar vacaciones, voy a ir a México, voy a pasármela bien visitando los alrededores, probando la comida poblana, en fin. Llego, el Popo no se ve. Bueno, pues qué lástima, sí me siento decepcionada, hay que ser francos. Pero no es problema, ¿me entienden? El viaje no es fracaso, porque yo todavía tengo la posibilidad de estar allí, de gozar, de conocer, de platicar con la gente. Hasta el paisaje puede ser especialmente bello con esta neblina, ¿no? Tiene su propia belleza. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo esta práctica nos enseña a no caer en sufrimiento que es innecesario, ¿no? O sea, mucha gente, es una pena, pero mucha gente no se da cuenta que ese sufrimiento es totalmente innecesario, el aferrarse a de que si no ves el Popo, pues ya fue fracaso total, ¿no? Entonces, al cultivar nuestras intenciones, no quiere decir que minimizamos o abandonamos nuestras metas, ¿no? Las metas son necesarias, sino que permitimos que estas metas existan en un contexto amplio de significado que nos ofrece serenidad, pese a todos los altibajos, ¿no? Pese a los vientos mundanos que nos presenta la vida. Si se acuerdan de los cuatro pares, del éxito y fracaso, ganancias y pérdidas, placer y dolor, fama y desprestigio. Esos son los vientos mundanos que soplan, van y vienen, pero yo logro estar estable, ecuánime. Los cuatro pares son éxito y fracaso, ganancias y pérdidas, placer y dolor y fama y desprestigio. Entonces, las metas nos ayudan a encontrar nuestro lugar en el mundo. Son, como dije, la brújula. Nos pueden ofrecer una vida interesante, pero la intención nos mantiene con paz interior y con un cierto, hasta podemos decir, respeto a sí mismo, porque a uno mismo, porque uno no se ve jalado como títere para acá y para allá. O sea, sientes como más posibilidad de estar sentada en este lugar de ecuanimidad. Ahora, el saber establecer metas en nuestra vida es una habilidad importante, porque implica visualizar el futuro y crear un plan de cómo llevarlo a cabo, y además tener la disciplina y la fuerza para llevarlo a cabo, ¿no? Día a día. Metas nos pueden ofrecer entusiasmo y energía, pero es también necesario mantener en mente los límites que nos presentan. Una parte esencial entonces de las metas es la de no apegarnos al resultado. ¿No? Si no estamos apegados a ver el popo, no hay problema. Termino con una cita de Philip Moffat. Tu felicidad surge de la fuerza de la experiencia interna de la intención. Lo leo de nuevo. Tu felicidad surge de la fuerza de la experiencia interna de la intención. Te conviertes en una de las personas afortunadas que saben quiénes son y que se mantienen independientes de la obsesión en nuestra cultura de siempre ganar. No es que no sientas tristeza, derrota, lujuria y miedo, pero tienes una manera de relacionarte directamente con estas emociones difíciles y por ende no eres una víctima a ellas. Tampoco tu felicidad y paz interior dependen de cómo están las cosas en el momento. Vamos a tomarnos 2 minutitos en silencio. Quiero que cada uno tome un momento para pensar cuáles son mis valores en relación a estas fiestas que vienen ahora. ¿Qué valor tienen para mí o no tienen para mí? Voy a pasar estas tarjetitas con lápiz y quiero que se tomen un momento para apuntar. O sea, tómense un rato para pensar qué son los valores que yo considero importantes, qué significa para mí esto, estas fiestas que vienen. Si se les viene más valores en general para su vida, apúntenlos también, por supuesto, pero como una manera de ayudarles a navegar estas fiestas que a veces son difíciles para muchos. Creo que hacer el ejercicio de clarificar, destilar nuestros valores en relación a estas fiestas es de mucho valor. ¿Hay preguntas? Ok. Quiero que apunten. ¿Qué valores consideras tú? ¿Qué es importante para ti en relación a estas fiestas que vienen de Navidad y Año Nuevo? Si se te viene a la idea que lo que no tiene valor para ti, lo puedes poner también. Esto no tiene valor para mí, pero ¿qué es lo que tiene valor para mí? Ahora, los que ya terminaron del otro lado de la tarjeta, basado en sus valores, ya que clarificaron sus valores, ¿qué intenciones pueden establecer y aclarar? O primero aclarar y luego establecer para estas fiestas. ¿Se pueden imaginar cómo es que van a pasar estas fiestas? ¿Cuáles son los retos que se les presentan? Y basado en esto, ¿qué intenciones pueden establecer? Pues ya son las 9, pero me gustaría escuchar un poquito de cada, aunque no sea de cada uno, pero de algunos, si no quieren compartir, porque puede ser personal, no hay problema, simplemente pueden comentar cómo se sintió el ejercicio. O sea, lo que espero es que guarden esta tarjetita y que haber aclarado esto les sirva como protección, como una protección y una guía. Es como si le hubieran programado ahorita al navegador hacia dónde se van a ir y que cuando se equivoquen, recalculando. Gracias, sí.
Bueno, no me había puesto a pensar en esto en mucho tiempo, los valores que representaba la Navidad y el Año Nuevo para mí.
Disculpe, ¿está prendido el micrófono? Creo que no, ¿verdad? Checamos el otro. Porque te acuerdas que uno estaba funcionando.
Bueno.
Sí, ese sí está funcionando.
Sí. Bueno, digo que no me había puesto a pensar en años en los valores que representaba la Navidad para mí. Y como que tiene tres etapas, o ha tenido tres etapas. Una, yo creo que anteriormente significaba la unión familiar, la cooperación, cuando realizábamos las fiestas navideñas, en cuestión familiar y en cuestión de comunidad donde vivía, porque hacíamos todo esto de las posadas, todos estos rituales que representaba pues una gran alegría y era algo que organizábamos y hacíamos entre todos. Después, muchos años después, cuando emigré a California, a Estados Unidos, dejó de tener significado para mí. Como que perdí eso y ya no quise saber nada más de la Navidad. Entonces yo no celebraba. Por años, hasta la fecha, viene la Navidad, mi esposo, mis hijos y yo nos vamos al Lake Tahoe. Y siempre hacemos lo mismo. Entonces, a veces ni árbol tenía. Como que, ¡pum!, le di un cortón. Como que me dolía, creo. Entonces, no, tampoco hice nada mantener la tradición. Yo creo que también tiene mucho que ver con que yo corté completamente con la religión católica. Yo ya no quise acercarme. Mi esposo es cristiano, pero él tampoco tenía ese ritual fuerte de celebrar. En fin. Pero, de unos par de años para acá ha ido cambiando, me he ido acercando otra vez, quizás por los niños, quizás, no sé. Y también porque, como creo que todos los ciclos inician y terminan y vuelven a iniciar, entonces es como una gran oportunidad, un renacimiento, un poco como la meditación, yo creo, como lo siento ya ahorita, ¿no? Que cada día es como morir un poquito y volver a vivir.
Estúpido.
Algo así. Entonces, sí empieza a tener un significado muy importante para mí, el Año Nuevo, la Navidad, en fin, este ciclo de replantearse cosas y de replantearse, ahorita que lo mencionas, pues los valores, que te digo, no me había puesto a pensar en eso. Ahora, algo que se me viene, que estoy emocionada, pero no quiero tener muchas expectativas, es que nosotros tuvimos un rompimiento fuerte con la familia de mi esposo, donde al menos yo dije, pues pinto mi rayita porque no quiero, sin rencores, pero no quiero que nos dañen, ¿no? Entonces hace poquito se acercaron con nosotros, creo yo que con muy buenas intenciones, porque se fueron quedando solos. Entonces nos hicieron esta invitación a pasar la Navidad. Entonces, pues yo estoy contenta. Creo que mi esposo está más contento porque es su familia.
Pues sí.
Entonces es eso, o sea, dar esa oportunidad a todos nosotros, porque somos familia, de restablecer esa relación sin tener esa expectativa que sería como el apego de decir tiene que funcionar, tiene que funcionar. Entonces, gracias. Pues ese es el valor que le doy, ¿no?
Tantas gracias por lo que compartiste. Creo que al escuchar a Marta, lo que se me vino a la mente es que como nadie o casi nadie se toma el momento de parar y decir ¿qué son mis valores en realidad en relación a estas fiestas? Los medios del comercio te dicen, yo te digo, y entonces nos atiborran de compra esto y te hace falta el otro. Y empezamos nosotros a sentir ese vacío, sabemos que algo anda mal, pero seguimos jugando el juego que se nos presenta afuera, porque como todavía no sabemos, no sabemos cómo ponernos en contacto con esta brújula interna. ¿Alguien más?
Bueno, de algo de lo que decía Marta, me acordé ahorita que lo estaba diciendo, porque no lo apunté eso, pero me acordé de eso bonito que pasaba en México, por ejemplo, de las posadas. Y ahí toda la gente, pues toda la gente cooperaba y toda la gente hacía también, ¿no? Que la comida o lo que se fuera a dar, la piñata. Y antes yo me acuerdo que siempre en todas las calles de donde yo vivía, todas las calles, tú podías ir a 8 posadas diferentes. Y aunque no fuera tu calle, no importaba, tú te metías y ya, ¿no? Y rompías la piñata y te daban ponche y qué sé yo. Entonces, sí es cierto, cuando yo me vine para acá, las primeras navidades fueron así como que depresivas, así como que, ay, no, esto no es nada que ver. Nada que ver con lo de México, o sea, decía, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Y bueno, poco a poco, porque no me gusta perder esas tradiciones de México, lo hemos ido haciendo de todas maneras aquí, aunque no igual, ¿verdad? Porque no se puede hacer igual, pero hemos tratado de mantener que el intercambio de regalos, la comida que se hace en México, el bacalao, romeritos, cosas que se hacen allá en México, y seguir manteniendo esa tradición, aunque no sea lo mismo, pero sí, también los primeros años a mí se me hizo muy difícil aquí.
Es interesante esta parte que está surgiendo, ¿no? Claro que tiene mucho que ver el encontrarnos en otra cultura y darnos cuenta, ¿no?, que la celebración es totalmente distinta. Ahora, el regalo que nos puede ofrecer estar en un lugar que no es el lugar donde nosotros crecimos, que tiene las tradiciones, es que podemos hacer la Navidad tal cual nosotros queramos. O sea, podemos crear nosotros nuestra propia cultura, nuestra propia tradición. De decir, bueno, y verdaderamente a mí, ¿qué es lo que se me hace bonito en Navidad? ¿Cómo? Bueno, pues si puedes hacerlo, adelante, ¿no?
Yo iba a decir, no, normalmente trabajo más que siempre en Navidad, así que...
Sí, sí, para mucha gente, para mucha gente el trabajo se multiplica. ¿Alguien más? A ver, creo que Rosario después Mercedes.
Yo extraño la Navidad de mi país, por ejemplo, igual que ella, porque el valor más grande que le damos ahí en mi país es la reunión de la familia. Todita la familia es obligación de ir a una casa Y ahí hacemos una comida y charlamos de qué ha pasado todo el año, las novedades, y es una reunión total de familia, que ahora, por ejemplo, yo no la tengo porque es mi familia, soy yo y mis hijas y nada más. Entonces eso me duele un poco porque extraño a mis primos, a mis tíos, a mi familia y todas esas cosas que hacíamos antes. Pero con todo nos reunimos y nos tratamos de estar en una casa, invitar a algunos amigos y charlar y hacer una comida, alegrarnos un poco y así hacer una conversación la que venga.
Gracias. Sí, es el adaptarse, ¿no?, a la realidad, que aquí no tenemos la familia entera y simplemente quien está. Estoy consciente que es más de las 9. Quien tenga que irse, por favor, no hay problema, no los detengo.
Pues yo tuve una época en que viví en la Ciudad de México de niña, años importantes, entre los 11 y los 17, Ciudad de México. Y mis mejores recuerdos son las Navidades, definitivamente. Y esas posadas y todo, qué lindo. En Colombia también tenemos, le llamamos las novenas. Entonces el 16 de diciembre empieza. Pero pues para nosotros es tremenda parranda desde el 16. Claro que se dice
no paran de parranda.
No, los rezos y todo eso toda la noche y después, pero hay mucha fiesta, pero es reunirse con la gente, con la familia, con todo eso es muy lindo. Y eso es más, cuando regresé había estado diferentes épocas aquí, algunas pequeña, pero cuando regresé hace 19 años procuré estar, estaba agradecida de tener un trabajo que me mantenía tan ocupada en las fiestas, porque me parecen tristísimas en este país. Es más, tanta parte comercial y todo eso, antes me da como depresión más bien, la verdad. O sea, claro que hay un momento en que me entra el espíritu y luego me pongo en el sentido de que a mí me encanta regalar. Entonces me pongo a, ¿no?, organizar los regalos para darle a la. ¿Te pasa igual? Así me encanta, ¿no? Sí, y a mí me gusta mucho hacer vainas, hacer canasticos y cosas de esas. Sí. Y una vez al año que horneo, hago de pronto galletas. Es una buena excusa para eso. Y me gusta mucho como agradecer a la gente en este momento del año con regalitos y cositas, ¿no? Entonces yo lo tomo por ese lado. Y sí, me reúno con mi familia, pero es como pues con mis papás siempre, y con mi hermano y su familia y mi hija. Son un par de veces en este mes y no más. Con mi hermano los domingos, donde mis papás. Pero es lo mismo, no es nada diferente, aparte del 24 en la noche. Chao, no es más. Y así que yo puse, bueno, por un lado, obviamente es Navidad, la forma en que me criaron, ¿no?, el nacimiento de Jesucristo, etcétera, etcétera, pero... pues con los valores, yo puse que para mí son los valores que siempre me parecen importantes, no cambia en este mes, que son la bondad, la honestidad, la lealtad, la comunidad, familia, amor por la familia.
Estupendo, entonces, basado en eso, Mercedes, ¿qué intención surgió?
Intención siempre vivir con estos valores presentes, como siempre trato, y sobre todo el reto, paciencia. Y seguro que muchos más, pero no se me ocurre en este momento, pero
Bueno, pues muchísimas
intención
gracias.
Organizarme para algún día volverme a mudar para Sudamérica. Para
acá. Bueno, pues se vale seguir trabajando con su intención, la pueden refinar durante los siguientes días y les deseo que les funcione como una protección, como una guía, como una brújula. Y nos vemos en enero.
Gracias.
Que estén muy bien. Gracias. Pues lo mismo para ustedes.
Felices fiestas.
Gracias.
Ah, ya el telgo, gracias.